Son las 9 de la mañana, son las 8 en Canarias. Damos la bienvenida a los que se incorporen a esta hora. Yo no sé si el hecho de estar confinados en casa invita a levantarse más tarde, o al contrario, como relaja bastante más, permite un sueño más descansado y estar antes con las antenas puestas. Pero efectivamente algo me dice que las 9 de la mañana es una hora fundamental, una hora de pico de audiencia, donde se concentra mucha gente que quiere conocer la actualidad y cada uno de los detalles de la misma. Al igual que el reconocimiento a todos ellos, también quiero expresar esta mañana, muy especialmente, el reconocimiento a todos nuestros clientes y amigos. A todas aquellas empresas que en un tiempo como este siguen confiando en la radio, siguen con sus inversiones en publicidad, a pesar de que su actividad empresarial haya descendido, con motivo de lo que todos sabemos que está pasando. Hace un momento hemos escuchado El Corte Inglés. Tenían, por cierto, un interesante mensaje que darnos. Pues como El Corte Inglés, a todos los demás, a todos ellos, gracias de todo corazón. Nunca olvidaremos. Estos días son los que te sirven para, sobre todo, darte cuenta de aquellas personas que de forma más intensa están coaligados contigo. Les digo, es muy importante a esta hora. Comparece Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para contar el plan de convergencia. ¿Qué es ese plan de convergencia? Indudablemente un plan con buenas intenciones, lástima fuera, que ayer el gobierno contó por boca de su presidente que supone movilizar 200.000 millones de euros, que es, oiga, más o menos el 20% del PIB, de lo que produce la economía española en un año. ¿Y cómo tiene el gobierno ese dinero metido en un cajón? ¿Y lo saca y lo espolvorea? ¿O cómo lo hace? No, no, mire usted, no, eso no es así. El Estado no tiene esos millones limpios en caja. El anuncio es un decreto que hay que analizar con tranquilidad a lo largo del día de hoy, pero que básicamente consiste en avales jurídicos que hay que ejecutar si aquella persona que ha recibido ese dinero en forma de crédito porque se lo ha dado el banco no puede responder. Ahí está el Estado. Pero, oigan, hay algunos banqueros, algunos bancarios, algunos especialistas en el mundo de la banca que lo que nos dicen es, oiga, pues sí, pero realmente para un banco un aval del Estado no significa tanto. Si tienen que ejecutar, la verdad es que cobrarán tarde o nunca, vaya usted a saber. Los bancos van a estudiar las operaciones como siempre y pedirán garantías adicionales. Aunque, hombre, el aval del Estado está ahí, o se negocia claramente, o si no, no va a ser tan sencillo. Pero el Estado sería responsable del crédito que una empresa no pueda, en principio, devolver. Eso más la facilidad para los ERTES y algún dinero para los más desfavorecidos, que sí sale directamente de la caja, que son unos cuantos miles de millones de euros, forma el paquete completo con alguna particularidad. Es que se olvida de los autónomos, que es la clase media, que se pueden sentir desatendidos, porque no les suspende cotizaciones en el caso de que no facturen, que es lo que ellos pedían. Seguramente al asunto de los autónomos habrá que darle alguna que otra vuelta. Pero además hemos hablado ahora a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se acaba de referir a los 2.600 militares que están desplegados en 48 ciudades de España, entre ellas ninguna de la población de Cataluña. Escúchenla. Bueno, pues no la escuchen. Vamos a ver, escuchen a Pilar. ¿Qué más tenemos a esta hora, Pilar?
Pues el propio Sánchez, Pedro Sánchez, después del pleno del Congreso, se va a reunir a primera hora de la tarde con el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, una reunión que se va a celebrar en el Palacio de la Zarzuela. En ese encuentro va a estar presente el rey don Felipe, que a las 9 de la noche, como ya hemos estado contando, va a dirigir un mensaje a la nación. Hoy, además, hasta 60.000 plazas se ofrecen en varios hoteles de Madrid para atender a los pacientes leves que padezcan el COVID-19. Los hoteles medicalizados van a contar con médicos y también con enfermeras. Y vamos a seguir de cerca los pasos de los 160 ciudadanos de Melilla que están ahora mismo atrapados en la península por el cierre de la frontera, los primeros en recibir autorización del gobierno para poder volver, regresar a sus casas, serán aquellos que necesiten atención médica.
Está pasando, Mañueco, buenos días.
Hola Carlos, buenos días. Pues no dura mucho la alegría en la casa del pobre. El índice IBEX 35 abre con una pérdida del 2,15% hasta 6.360 puntos, según vemos en Infobolsa. Hoy baja Telefónica, que ayer recordemos se disparó un 18%. Hoy abre con una pérdida del 3%. Baja ligeramente Inditex, que acaba de publicar resultados. Su beneficio ha aumentado un 6% hasta 3.640 millones de euros. La facturación crece un 8%. La empresa gallega ha provisionado 287 millones para hacer frente al impacto de la crisis del coronavirus. Además, ha retrasado la decisión sobre la cuantía de su dividendo debido a la incertidumbre. Las bolsas asiáticas han cerrado hoy con pérdidas de entre un 2 y un 4%. El mercado de futuros apunta hacia una apertura claramente negativa hoy en Wall Street. En los demás mercados vuelve a caer el precio del petróleo. Se paga ya a menos de $29 por barril frente a los $70 que tocó a comienzos de año.
Ahora la copa de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Madrid. 11 grados en la Puerta de Alcalá. Adiós a la lluvia. Hola al sol y a la subida de las temperaturas hasta los 20 grados de máxima. Hasta los 7-8 las mínimas en las carreteras. Un día más limpias. También se circula sin problema por la M30 y por las calles del centro de la capital. Según acaba de confirmar aquí en Herrera, en COPE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, la Unidad Militar de Emergencias, la UME, va a acudir esta mañana a IFEMA para que empiecen a operar las 150 camas para las personas sin hogar y sin síntomas de coronavirus que ha instalado el Ayuntamiento de Madrid. Además, también aquí en la capital, la Policía Municipal ha tenido que poner en las últimas horas 342 multas por no cumplir con las restricciones del estado de alarma. También 9 personas han sido detenidas por faltar a la autoridad. Donde más sanciones se han puesto ha sido en los distritos de Puente de Vallecas, Centro y de Tetuán. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Tron es Ángel Expósito, ahí en COPE Tres Cantos, en su mesita de camilla, ¿eh? Se falta la falda de la mesa camilla.
¿Qué pasa, Tron? La falda la llevo yo puesta. ¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, muy bien, bueno.
Oye, voy con tres chispazos referidos a esta crisis que me parecen interesantes. El primero, aprovechando que está por ahí mi amigo el juez Vázquez Taín, ayer puso en marcha una campaña, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, muy interesante, con el hashtag La justicia no para para vosotras. Y se refiere a la violencia de género. Y me pareció espectacular porque, ¿os imagináis la vida de estas señoras confinadas en casa, víctimas de sus maltratadores, que seguro que hay muchas? Ojo, no hay que olvidarse de ellas, ¿eh? Y me pareció muy interesante la campaña, muy interesante el hashtag, y cuidadín, ¿eh? Hacía una advertencia a los vecinos, a los del otro lado de la pared, a los de enfrente. Imaginaros el infierno ya insoportable de esta gente, pues imaginaros ahora, ¿eh? Bueno, no nos olvidemos de ellas. Oye, peticiones, mira. Desde el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios de Ciempozuelos, Unidad 1, Cristina, Tere, Tania, Eva, son auxiliares, Verónica, es enfermera. Mira, todo el equipazo de ese hospital psiquiátrico, me mandaron ayer a la linterna este mensaje y quiero que les saludes, mira.
Hola, soy Cristina.
Yo soy Eva.
Yo soy Tania.
Y yo, la Wiki.
Somos sanitarias del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos y queremos mandar mucho ánimo y fuerza a todos nuestros compañeros en estos duros momentos. Todos unidos lo vamos a conseguir. ¡Un abrazo!
¡Ánimo!
Oye, ¿os imagináis ese trabajo?
Pues, imagínate. Imagínate.
Pues, me parece espectacular, ojo. Y en las residencias de ancianos y esa cantidad de gente que hemos vivido tan cerca con Alzheimer en esas unidades C, ¡buah! Tiene que ser durísimo, así que Para todas ellas un beso y muchísimo ánimo. Esos sí que son superhéroes, ¿eh? Y termino. Oye, esta noche en La Linterna vamos a hablar de científicos. Anoche, cuando terminaba, eran prácticamente los últimos minutos, salió el urgente de la agencia EFE con el hipotético hallazgo, veremos, de esa vacuna que dicen los chinos, el Ministerio de Defensa, cuidado, que la han encontrado. Dicen que ya se puede probar en humanos. Hoy en La Linterna vamos a coger esta crisis. Hablaremos de economía, hablaremos de superhéroes, pero lo vamos a coger desde el punto de vista de los científicos. Hay muchos españoles trabajando en esto y vamos a hablar con ellos.
Me alegro mucho de saludarte.
Adiós, familia.
Adiós, adiós, adiós. Bueno, enseguida saludaremos a más invitados. Antes me gustaría dedicar algunos minutos a escuchar a nuestros contertulios, que casi están inéditos esta mañana. ¿Por dónde quiere empezar Vázquez Zain?
Yo creo que por esto último que acaba de mencionar, que es muy, muy, muy importante. El juzgado de guardia y el juzgado de violencia de género siguen activos totalmente, como cualquier día. Es decir, ayer pasé por el juzgado por hacer una urgencia y estaban atendiendo a mujeres que habían denunciado. Cualquier vecino que escuche una situación irregular, por favor, son los que necesitamos que ayuden y eso sigue. Otra puntualización muy rápida, si me permites, los seguros de automóvil, que hay muchos bulos por ahí. El estado de alarma no afecta para nada a los seguros de automóvil y, por lo tanto, todas esas alteraciones que la gente piensa, que no se producen, que vivan tranquilos y, desde luego, las mujeres que quieran presentar denuncia, que sepan que lo pueden hacer, que estamos expectantes y atendiendo a cualquier necesidad que sea urgente.
Claro, mucha gente dice, es que yo me asomo al balcón y veo que hay alguna gente que camina por la calle. Claro, es que hay alguna gente que tiene que ir a trabajar. Porque claro, es que alguien tiene que ir a los juzgados, tiene que ir a los estancos, alguien tiene que ir a los bancos que están abiertos, que no son todas las oficinas, pero algunas sí. Alguien tiene que ir a los centros sanitarios, en fin, porque sí, es que hay... eso no se para.
Como en cualquier día festivo especial de estos de Navidad o Año Nuevo, que si uno se fija en la mañana siguiente, los que vamos a trabajar y nos cruzamos con los que vuelven, pues damos cuenta de que siempre hay un sector de la población que es la que mantiene a España en funcionamiento y eso es necesario.
¿Cómo lleva estos días Joaquín de encierro, a pesar de que se le acumulan a los propios de la convalecencia? ¿Y cómo analizas la ejemplaridad de la ciudadanía española?
Bueno, más que la ejemplaridad general, yo lo que me parece tremendo es lo que habéis comentado antes por boca de Ángel, que es la sanidad, ¿no? La gente que trabaja en sanidad, expuesta, como ha estado mucho tiempo, a ser infectada. Aquí faltan bastantes cosas, que cuando se dice que la sanidad española es excelente, yo no lo voy a negar, aquí han faltado test para saber quién estaba contaminado y quién no. Bueno, y yo creo que se han dicho cosas verdaderamente llamativas. Yo sigo las curvas que van saliendo. Lo que dicen los que saben es que la curva normal, una vez que llegas arriba, eso va a caer y ya el proceso va en recesión, ¿no? Uh-huh. Bueno, viendo la curva de España, aquí hay una decisión el 8 de marzo que se nota en la curva.
Sí, sí, claro.
Y sobre claramente. Todo en Madrid. Y esa es una decisión política que se toma por miedo. Y ese miedo, el que tiene miedo no puede estar en el gobierno. Se toma por miedo a unas personas que ponen por encima de cualquier otra cosa su potencia política y su presencia política. Y mire usted, han caído en esa trampa la esposa del presidente del gobierno, que no es poca cosa, la señora ministra, esposa del vicepresidente, otra ministra, y de los que no tienen nombre, ni te digo.
¿Y para Chencho?
Sí, yo antes, cuando no me oías, estaba abundando en lo que acaba de decir Joaquín, que el gobierno ayer, la música ayer del gobierno no estaba mal, veremos la letra, pero sin embargo lo de principio de mes y del día 8 no fue una responsabilidad, fue una blasfemia. Eso no se le ocurre a nadie, nada más que a gente totalmente sesgada y que busca un objetivo político, que en ese momento era bochornoso que lo prefirieran a la salud de toda la población. Y luego no he podido entrar cuando hablaba la ministra. La ministra ha estado muy bien en una parte, en decir lo que están haciendo las Fuerzas Armadas y lo que van a hacer. Ahí están encomiables. Ahora hay otra parte en la que ha estado mucho más mediocre, y es que se ha escapado el tema catalán. Es decir, la primera parte que ha dicho era muy tranquilizadora, lo de las Fuerzas Armadas, pero en el tema catalán es un poco inquietante que no conteste por qué pueden estar en Valencia, pueden estar en Madrid, pueden estar en Alicante, pero el ejército no pisa Cataluña. Eso es un poco un mensaje un tanto inquietante.
No, pero más es que es esclava de sus propias palabras. Dijo, iremos allí donde seamos necesarios. ¿Y cuál es el criterio para determinar dónde son necesarios?
Claro,
¿el número de infectados, el número de muertos o el número de habitantes que tiene esa determinada población? Porque aquí en Galicia están en Coruña, Vigo y Pontevedra, con solo 200 infectados en toda la comunidad.
Claro.
Entonces yo lo que me pregunto es, ¿cuál es el criterio? Porque creo que Cataluña tiene localidades que están absolutamente cerradas por el número de infectados que tienen. Tiene localidades que son enormes por el número de habitantes. Entonces, que nos diga cuál es el criterio que se adopta.
Todos los que tenemos amigos en Cataluña o gente de tu pueblo que ha migrado allí, hemos recibido mensajes de ellos diciendo una vez más este gobierno, no los anteriores, se baja los pantalones en el tema catalán. Porque no envía una unidad pequeña o grande a Cataluña para demostrar que aquello sigue siendo tan territorio español como Murcia, como Madrid o como Cáceres.
Voy a saludar a Javier Gándara Martínez. ¿Quién es Javier Gándara? El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Se llama ALA, la asociación. Es una asociación de referencia del sector aéreo en España. Aglutina cerca de 80 compañías aéreas regulares. Tiene una cuota de volumen de pasajeros cerca del 70%, incluyendo 9 de las 10 aerolíneas con más tráfico. ¿Cómo está, don Javier? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Trabajando, encerrado, ¿qué hace?
Pues sí, trabajando desde casa, como estamos casi todos, y ahora mismo muy enfocados en conseguir la supervivencia del sector con las compañías aéreas. Como no consigamos pues liquidez, probablemente muchas se quedarán por el camino, ¿no? Entonces, eso es ahora mismo nuestro gran, digamos, enfoque, es en conseguir la supervivencia a corto plazo.
Fíjese, porque son palabras de consideración, ¿eh? Ya, dice que está en juego la viabilidad futura de un sector, que es un sector que gana dinero de céntimo en céntimo. Pues un vuelo a lo mejor le gana 3.000 euros y si ese vuelo no sale o se retrasa o tiene que consumir más combustible, ni siquiera eso. Claro, un parón como este, yo me imagino lo que supone para las arcas de una compañía.
Sí, un parón como este es dramático porque hemos dejado directamente de recibir ingresos y además estamos teniendo que hacer pagos a reembolsos, y entonces lo que implica realmente es que ahora mismo lo que tenemos que hacer es reducir costes como podamos, pero sobre todo aliviar la situación de tesorería, que no salga tesorería de la compañía o que salga la menos posible para precisamente pues poder sobrevivir, porque como decíamos antes, es realmente un sector estratégico para España, donde más del 80% de los turistas internacionales vienen por vía aérea, ¿no? Pero ahora mismo no estamos ni siquiera en eso. Eso será una vez que esto pase, habrá que hablar de recuperación. Ahora mismo estamos en modo supervivencia.
Porque, bueno, ahora los aviones están parados. Pero la estructura de la empresa se tiene que seguir manteniendo. Es decir, son sueldos y todo lo que eso conlleva.
Sí, o sea, hay muchos aviones que están parados. Hay compañías aéreas, pues por ejemplo, Ryanair, EasyJet, alguna otra que ya pues han cancelado todos los vuelos a España, al menos para las próximas semanas. Otros están en el proceso de hacerlo. Y sí, efectivamente, tenemos que seguir haciendo cargo de unos gastos. Por eso, una de las medidas fundamentales, ¿no? Y el Real Decreto que se acaba de publicar y las medidas que anunció ayer, pues va en ese sentido de ayudar precisamente a esas reducciones temporales de empleo, con el fin de, por un lado, lograr la supervivencia de las compañías aéreas, pero, por otro, también proteger todos esos empleos a largo plazo. O sea, va a haber sufrimiento a corto plazo, pero con la intención de proteger esos empleos y la industria a largo plazo.
Claro. ¿A ustedes qué más les haría falta en ese decreto para respirar con cierta tranquilidad?
Pues en general todo lo que tiene que ver con la liquidez, ¿no? Porque hay un capítulo entero con una garantía de liquidez, se habla de unos avales por importe de 100.000 millones de euros, pero el propio pues el decreto establece que los detalles no pues se establecerán por acuerdo del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, como decía Chencho hace un rato, la música está muy bien, hay que esperar a ver la letra, o sea, hay que esperar a ver el detalle para ver cómo pues toda esa liquidez puede ayudar precisamente a esta situación que las compañías aéreas estamos ahora mismo pues pasando.
Si yo, por ejemplo, hoy quiero tomar un vuelo a París, ¿puedo hacerlo? ¿Hay aviones?
Pues yo creo que muy pocas compañías aéreas ya, porque la inmensa mayoría de las compañías aéreas, aquí en España al menos, han suspendido casi todos sus vuelos con el extranjero, y lo que sí, en algunos casos, pues están operando lo que son vuelos de repatriación, o sea, para llevar, traer españoles de vuelta a España o para llevar a nacionales de otros estados de vuelta a su estado, porque lo que es, digamos, muy difícil es que dentro de unos pocos días vaya a haber muchos vuelos en España, más de aquellos esenciales, a lo mejor, pues para conectar con los territorios extrapeninsulares, que precisamente ayer han salido dos órdenes ministeriales, pues estableciendo una serie de servicios mínimos, pero salvo eso, dentro de muy poco va a ser muy difícil que la gente pueda, al menos durante las próximas semanas, mientras está declarado el estado de alarma.
Es decir, tampoco un Barcelona-Sevilla.
Tampoco un Barcelona-Sevilla.
Hay testimonios de personas, por ejemplo, una pareja de Asturias que fue a Fuerteventura a ver a su hijo, no pueden volver. Llevan 4 cancelaciones con los costes que conlleva, triplicando precios, y me han intentado todas las vías posibles. Y a nado lo tienen un poco complicado. O sea, casos como ese habrá muchos en España.
Sí, y por eso un poco lo que decía antes de los vuelos de repatriación, que no solamente es, por supuesto, con el extranjero, sino también dentro territorio nacional. Entonces, ahora mismo las compañías aéreas, en muchos casos, la mayor parte de los vuelos que estamos operando es precisamente para esos casos, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que todavía en muchos casos hay mucha gente que está parada en un sitio y a lo mejor no hay capacidad suficiente en un día y hay que hacerlo en 2 o 3 días. Pero la idea, desde luego, es poder traer de vuelta, ¿no?, a todo el mundo a su lugar de origen.
Ustedes están devolviendo el dinero de los viajes que no pueden hacer. Se lo digo porque hay agencias que están devolviendo el dinero de los viajes contratados, por ejemplo, viajes escolares, salvo el dinero de los aviones.
Bueno, pues ahí, digamos, depende ya de la política comercial de cada compañía aérea en particular. Hay muchas que están devolviendo el dinero, otras lo que están ofreciendo es un cambio de la reserva para más adelante. Luego, además, es distinto en los casos de los vuelos que son durante el estado de alarma o otros que son más adelante donde todavía no se sabe. O sea, la situación varía mucho, pero desde luego la intención de las compañías aéreas es de realmente, como siempre hemos hecho, pues hacer todo lo posible por nuestros clientes dentro de esta situación complicada en la que estamos.
Es decir, que en el peor de los casos, ese billete le valdría para más adelante.
Pues en muchos casos, muchas compañías aéreas, ya digo, depende de cada compañía individual su política comercial, pero muchas compañías aéreas lo que están ofreciendo es cambios gratuitos y que se puedan coger entonces un vuelo para más adelante, ¿no?
Ah. Javier Gándara, presidente de Asociación de Líneas Aéreas. Muchas gracias, Javier. Muy amable.
Muchas gracias y buenos días.
Buenos días. Bueno, sectores como este, yo creo que si vamos sector por sector, pues el sector de la automoción, mira cómo está. El sector del comercio ciudadano, mira cómo está. Todos los sectores tienen una lágrima puesta, ¿eh?
Piensa en los autónomos.
No, los autónomos esos ya... yo tengo, oye, amigos de...
Todos tenemos.
Que tienen un pequeño comercio, un pequeño bar, claro, que tienen claro. 2 empleados. Claro. Y que claro, dice, bueno, esto, yo si no facturo es mi ruina. Yo no tengo riñón para aguantar esto. Seguir pagando la luz, seguir pagando el alquiler del local. A ver si estos ERTEs, en fin, les ayudan a ellos. Porque además de ayudar a la SEAT, que ya me parece muy bien... También hay que ayudar a ese pequeño, muy pequeño empresario que es una red que mantiene, primero mantiene viva las ciudades y segundo da muchísimo trabajo a mucha gente.
Son millones de personas.
Dígame, señoría.
Yo creo que es el punto en donde hay que animar al gobierno, ¿no? No vamos a criticarlo ahora, ya hablaremos más adelante, pero hay que animar al gobierno a que ahí tome medidas muy serias. Primero, no le reconoce ningún derecho que no tuvieran, es decir, el derecho al paro ya lo tenían, simplemente le facilita la tramitación o sea, algún requisito y eso es casi el chocolate del oro. Yo creo que les tienen que, primero, reconocer derechos de verdad, que sí que sirvan, como suprimirle los impuestos, las declaraciones o aplazarle los pagos de las cuotas, y luego después hay una cosa que me parece que es kafkiana. Se les está obligando. Si quieres ayudas públicas, tienes que cerrar, porque la única ayuda que le están ofreciendo es el subsidio de desempleo. Luego van a generar más paro. Si realmente quieren que los autónomos sigan trabajando, la única vía es rebajarle, suprimirle o aplazarle las cotizaciones. Y esa es la única medida que el gobierno no ha adoptado.
Sí. Bueno, ¿y qué me decís? ¿Qué esperáis del rey esta noche, Joaquín?
Vamos a ver, va a hablar de este asunto, me imagino.
Hombre, ¿y el de... ¿y el suyo también o no?
No, ni lo creo ni lo deseo, ¿no? Si hablas de este asunto, supongo que es una llamada a la nación para que sigamos en la línea de la disciplina, de la autodisciplina, etcétera, etcétera. Yo creo que su voz se debe hacer oír, es un asunto lo suficientemente importante para que se oiga, y ahí nosotros lo escucharemos por la radio. No, podríamos verlo por televisión. Sí. Lo vamos a escuchar por la radio.
Bueno, me parece muy bien.
Yo digo, hablo de mí.
¿Y el qué cree Inocencio, que conoce bien a Juan Carlos I y a Felipe, el que hace seis de los Felipes?
Bueno, el rey va a hacer un movimiento a la unidad y lo hace siempre de forma convincente, porque es convincente, y a piropear la disciplina con que los españoles, en su inmensa mayoría, están siguiendo el decreto y están siguiendo la conducta que mandan las autoridades sanitarias. Por supuesto que no va a tocar otro tema. Ya ha sido bastante elocuente el anteayer. El padre, el rey emérito, lamentablemente se ha convertido en algo tóxico, y hasta el propio hijo, de forma directa, no solo indirecta, sino directa, lo da a entender. Esto para mí es una mala noticia, es una pena que don Juan Carlos, que ha hecho grandes servicios a la nación, al final va a ser recordado por cosas negativas. Pero claro, el hijo ha tenido que salir al paso. Es muy comprensible lo de renunciar a cualquier herencia o legado que le hiciera el padre después de lo que se está comentando, aunque habría que tener más pruebas. Pero claro, es que ha dado un paso más, le ha retirado la asignación, o como se llame, y esto, claro, es un mensaje inequívoco de que está inquieto, intranquilo y disgustado con el padre.
Permítame un momento, que son y 26 y tengo un consejo de la Mutua.
Sí, Herrera, porque la gente está harta de pagar de más por su seguro. Por eso hay quien se va a la Mutua. Pero ¿y luego qué? Pues luego el coche no arranca, llamas a la Mutua y arreglado, porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en COPE.es. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. ¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta temporada he encontrado el amor.
¿En serio?
Cuenta, cuenta.
Sí, en la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos. Tienen unos zapatos ideales y qué cómodos.
Como para no enamorarse, mira los míos. Los llevo siempre puestos, son mis indispensables.
Menos mal que no soy celosa. Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora la imagen del día que ya trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Cuando una familia tiene un par de enfermos graves y debe buscar recursos económicos para unas medicinas que son muy caras o unas intervenciones quirúrgicas muy costosas, busca el dinero por todas partes y tira de ahorros y vende bienes y los tiene, o hipoteca la casa en la que vive y se endeuda, porque lo urgente, lo importante es salvarle la vida al padre, al hijo, al abuelo, a los que estén enfermos. Y en esa situación se encuentra España, con unos familiares enfermos a los que hay que salvar, y como no tenemos ahorros sino una deuda que alcanza el PIB de un año, nos vamos a endeudar más, vamos a pedir créditos y luego habrá que afrontar las deudas, pero de momento estamos tratando de salvar a los enfermos. El presidente del gobierno ha tomado la misma decisión que ya habían tomado Francia y Alemania, endeudarnos. En eso el doctor en economía ha copiado esta vez con acierto, porque Pedro Sánchez no tiene un tío multimillonario que le haya dado el dinero, ni ha habido una aportación a escote de los tropecientos ministros para sumar esa cantidad, sino que con el aval de España pedirá dinero prestado primero a los bancos españoles para que concedan créditos y luego en el exterior. Estuvo Herrera acertado en señalar que la expresión de 200.000 millones de euros movilizados es equívoca, porque en efecto los miles y miles de millones no están acuartelados o como los futbolistas suplentes haciendo ejercicios de precalentamiento antes de saltar al campo, sino que ni siquiera existen. Estarán en los bancos y después, cuando pase todo esto, los españoles se lo pagaremos a los bancos. Y para recaudar ese dinero de la inmensa deuda que vamos a contraer, el gobierno se verá obligado a tomar medidas semejantes a las que tuvo que tomar Zapatero, que congeló incluso las pensiones tras darse cuenta de que la crisis financiera era de verdad y Bruselas le señaló el camino. Por resumirlo en dos palabras, pagamos nosotros. O por ser más adecuado a las circunstancias, pagaremos nosotros. A través de congelaciones salariales, restricción de ayudas sociales, subida de impuestos y un largo etcétera que el gobierno que haya se verá obligado a poner en marcha. Es lo que llamamos apretarse el cinturón. O sea que bien por la medida en general, excepto para los más de 3 millones de autónomos, pero ya sabemos, salvados los muebles, lo que nos aguardará en el futuro para evitar el embargo. Y una perplejidad. He escuchado con atención la entrevista de Carlos a la ministra más lista del Ejecutivo, Margarita Robles, y no se me ha disipado la duda de si el ejército no está ayudando en Cataluña por no molestar al criado del prófugo. Porque es que si el criado del prófugo, Torra, hubiera estado en el Titanic, hubieran muerto todos, porque él hubiera estado discutiendo quién tenía que repartir los salvavidas mientras el buque se hundía.
Antonio Naranjo de Alcalá, buenos días.
Buenos días, Herrera de España. ¿Qué tal todo?
Muy bien. ¿Qué tal los oyentes?
Los oyentes están movilizados. Herrera en COPE se está convirtiendo en el diario sonoro de la vida cotidiana de un montón de personas. Es de verdad conmovedor escucharles, ¿eh? Nos cuentan todo, lo que hacen, lo que no hacen, lo que les preocupa, lo que les inquieta, lo que les esperanza. Es tremendo. Da gusto tener los oyentes que tenemos, Herrera. Si te parece, vamos a empezar. Bueno, déjame que te lea. Es que este tiene mucho arte. Del plan de choque no vamos a hablar mucho, pero tenemos que leer lo que nos ha mandado Rubén desde Ceuta. Mira cómo lo resume. A ver si me ha quedado claro. El plan de choque. ¿Los políticos cobran sin trabajar y los autónomos pagan sin trabajar? Es así, ¿no?
Yo creo que a lo de los autónomos hay que darle una vuelta, ¿eh?
Toda la pinta, ¿verdad?
Mucha vuelta, mucha vuelta.
Hay que darle una vuelta de alguna manera, John. No sé ni siquiera si esta mañana, ahora veremos cuando acabe la comparecencia que está teniendo lugar en el Congreso, que yo no se las estoy ofreciendo en directo por no cargarles toda la mañana. Se lo iremos resumiendo ahora a las 10, ¿no? Pero veremos si a ese tema, hombre, se arregla de alguna forma, aunque sea con una moratoria.
Sí, tienes, sí. Tienes que seguir hablando de esto, Carlos. Esto es muy importante. Tienes que seguir hablando de los autónomos.
Ya ha pedido, creo que en esta sesión de control va a pedir el propio Pablo Casado que se aplace esa moratoria precisamente en el pago de la cotización mensual. No sé si saldrá adelante o no, pero ya el debate está ahí, el que planteas tú, Herrera. Bueno, mira, si te parece, en el día a día, ¿quién mejor lo puede resumir que una trabajadora, una madre de familia, que nos cuenta cómo se apaña a ella? Es Mari Carmen, es limpiadora y es de Alicante.
Me he levantado esta mañana bien tempranito para limpiar todos los ascensores, todas las pasamanos con lejía, para que la gente cuando baje no tenga problemas. Bueno, pues en casa se lleva como se puede, como se puede. Tengo una niña de 10, otra de 19, la mayor va entreteniendo a la pequeña. Las tardes son un poquito más difíciles.
Fíjate, qué bien resume seguramente lo que vive cada una de las personas que nos escucha en su día a día en casa. Luego también, Herrera, te has vuelto un catalizador de iniciativas solidarias y de apoyo. Nos mandan un montón. Un montón. Y vamos a contar una, déjame que haga una pequeña introducción porque es bastante larga. La cuestión es la siguiente. Mira, hay un montón de pacientes aislados porque su propia enfermedad les evita el contacto. Los médicos solo les van a ver una vez al día a la habitación y tú imagínatelos ahí con el estrés de la enfermedad, solos, sin poder hablar con nadie, sin hacer casi nada. Y entonces se le ha ocurrido a una sanitaria del Hospital de la Princesa, y esto se ha contagiado a todos los hospitales de Madrid y supongo que del resto de España, en una iniciativa preciosa que consiste en que podamos mandarles a ellos, a los doctores, a los enfermeros, cartas escritas por cualquiera de nosotros para que ellos se las entreguen y se animen a los pacientes que están aislados. Luego, si te parece, damos el correo electrónico, pero escucha a Cristina, que es esta doctora cirujana de la Princesa en Madrid.
Se han comprometido a que si les entrego cartas anónimas de gente, cartas de ánimo anónimas de gente, ellos les harán llegar a todos los pacientes esas cartas de ánimo. La idea es que cada día, cuando un médico pasa a ver a un infectado, le dé una carta anónima de apoyo de alguien de la población general. Y es una manera también de que la población que está sana en cuarentena en sus casas se sienta útil y se sienta que puede ayudar.
Mira, qué bonito, ¿verdad? Pues es una... Está bien, ¿no?
Yo creo que está muy bien. Y déjame que dé el correo electrónico y que les hagamos la sugerencia de que centralicen los correos electrónicos porque nos han llegado muchos. Pueden ustedes mandar sus cartas a cartas.venceremos.covid19@gmail.com. Seguro que se empieza a hacer viral el correo electrónico de esta gente.
venceremos.covid19@gmail.com. Eso es.
Esto es, sí. Y mira, precisamente porque los sanitarios están ahora mismo probablemente a la cabeza de las, de, en fin, de los aplausos de todo el mundo, conviene también, en fin, contar sus problemas y cómo van a trabajar a veces. Nos lo cuenta Pedro desde Madrid, que es familiar de un sanitario.
Le falta de todo. Tienen que improvisar para poder tener medidas de seguridad. Y que el mentiroso compulsivo este diga esas tonterías, esto es una vergüenza. Los pobres enfermeros y médicos van a trabajar acojonados porque les falta de todo. Esto es una vergüenza.
Bueno, no sé si es del todo cierto o no. Desde luego que quejas hay muchas de los propios sanitarios y sí que convendría darles evidentemente todo lo que merecen y no olvidar lo que hacen, ¿verdad? Eso sí que es un canto unánime, Herrera.
Eso no, vamos, no hay la más mínima duda por parte de nadie. ¿Alguna más?
Mira, también nos han mandado, claro, estas emergencias producen situaciones muy, muy peculiares, ¿no? Gente que se queda aislada donde no debía, y nos ha llamado la atención lo que nos manda Ana Rosa y Manuel desde Fuerteventura. Ellos se fueron allí a visitar a sus hijos y desde entonces se han quedado aislados en una odisea de precios, de cambios de billetes, de costes, de, en fin, muy terrible, que te lo cuenten ellos.
Estamos en un hotel en Morromar soportando los gastos y cada vuelo que compramos nos triplican el precio y luego nos lo cancelan. Hay una pareja de Mieres que les han enviado un ERTE por mail. No es seguro que viajemos este jueves. Mi madre de 91 años esperándonos sola en Asturias y la dieta de mi marido alterada.
Fíjate, sí. Bueno, problemas de estos tiene que haber muchísimos.
Sí, porque, hombre, si fuera Cáceres, pues a maldadas coges un coche y te vas.
Claro, mira, también...
En Fuerteventura no vas a salir a nado, a ver.
Mira, más cosas que seguro que te interesan, Herrera. Luego, ya sabes que todos los días está siendo un debate, si se trabaja mucho o poco, si no debía trabajar nadie, quién trabaja, quién no trabaja. Mira cómo nos lo cuenta María desde Madrid.
Mi queja, digamos, es que yo creo que no se está controlando bien el tema de quién va y quién no va a trabajar. Yo tengo un hermano que tiene una empresa y ha dejado de trabajar. Mi marido también tiene un bar y ha tenido que cerrar. Sin embargo, yo tengo una compañera que su marido es un vigilante de una urbanización y está yendo.
Sí, bueno, esas contradicciones, ¿no?
Sí, hombre,
no,
claro. Sí. Hay algunos que tienen que seguir yendo a trabajar. Claro. Si es que no es una cuestión de... Es que tienen que seguir yendo a trabajar. Y, sí, sí. Sí, ¿no? Y otros más, Pero la gran mayoría de la población está donde tiene que estar, que es exactamente en su casa. Yo antes hablaba de ejemplaridad. Es que hay auténtica ejemplaridad, señoría. Usted que torea con lo mejor de cada casa y de la población española. Dígame si no es ejemplaridad lo que está haciendo la población española, de la que se decía antes de esto. Bueno, los españoles, como les digan de meterse en casa, ya verás tú, aquí, vamos, ahí van a tener que poner un guardia de seguridad en cada... Pues no, señor.
No
ha hecho falta.
En estos momentos incluso hay más policía que nunca intentando controlar, porque realmente se han suspendido casi todos los servicios que fueran de investigación y de otro término. Ahora mismo todo está dedicado a seguridad ciudadana. Hay más controles y se están viendo por el número de denuncias que realmente se está cumpliendo más. Simplemente resumiendo, que la gente sepa que la ley, bueno, el decreto de estado de alarma no estableció unas sanciones nuevas. Son las sanciones ordinarias, que son las de ley de protección ciudadana, que califica esto como una infracción grave a aquellos que salgan sin estar autorizados, y lo considera como una infracción grave, y la multa mínima son 600 euros, que lo vayan pensando. Si no es por respeto, que sea por miedo. Y ya si, estando en la calle, la policía le requiere para que se vuelva a su casa y desobedece, entonces ya estamos ante un delito y sería de 3 meses a 1 año de prisión. Pero en general, de verdad, que yo que sí que salgo a la urgencia, recorro la calle, esto parece un domingo de madrugada.
Vamos a ver, profesor Sánchez Martos, buenos días. Profesor, buenos días.
Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, doctor.
Dígame una cosa. A cuenta de la vacuna que dicen los chinos han, después de descifrar el genoma del virus y después de destriparlo, etcétera, etcétera, dicen que han conseguido. Desde que se da ese paso hasta que está el cristalito en cada centro sanitario para inoculárselo al que cada uno quiera, ¿cuántos meses y qué tipo de ensayos clínicos hay que hacer?
Bueno, Carlos, lo primero que hay que hacer es tomar con cautela, con mucha cautela, esta información. Es una información muy positiva y yo lo felicito. Hay más de 200 ensayos clínicos en estos momentos investigándose, y en Estados Unidos también dicen que están a punto de conseguirlo. China dice que ya lo ha conseguido. Lo tomamos con cautela. Esto, una vez que se ha hecho esta investigación con animales, como ellos dicen que lo han hecho con monos, y que parece ser que ha resultado eficaz, porque esos monos, después de aplicar la vacuna, son inmunes al coronavirus, tienen que empezar con los ensayos humanos. En cualquier país tardaría más tiempo. Parece ser que en China, bueno, las cosas también se hacen de forma diferente por su régimen político. En abril pueden empezar esos ensayos con los grupos de humanos y, bueno, pues en junio, julio podrían estar los primeros resultados, y yo creo que a principio del otoño, septiembre, octubre, podríamos tener esa vacuna. Una vacuna tarda entre 10 y 12 meses en poder tenerla en el mercado, disponible para todo el mundo. Es una vacuna que lo que hace es buscar, como tú bien has dicho, primero conocer el genoma. Esto no hubiera pasado hace años, ¿eh? Lo que sí, por buscar cosas positivas del coronavirus, que tiene muy poquitas, ¿verdad? Pues decir que los chinos sí que esta vez han demostrado rapidez en descubrir el genoma del virus. Lo conocemos prácticamente desde la segunda semana de enero. Una vez que conocemos el genoma, sabemos cómo funciona. Y para que todo el mundo lo entienda, yo voy a intentar explicártelo brevemente. El virus, para poder vivir, necesita una célula viva. Una célula viva, humana o de animales. Por eso hay coronavirus en los animales o en los humanos. Nos centramos en los humanos. Ese virus, una vez que llega al cuerpo humano, busca una célula viva. Él no puede vivir por sí mismo. De eso es importante que todo el mundo lo sepa, porque tiene que ver luego con las formas de contagio, con el tiempo que tarda el virus en desaparecer en las superficies, el tiempo que tarda en llegar al aparato respiratorio de la persona que está enfrente. Ese virus necesita una célula viva. Él ingresa en la célula, es un virus RNA, y entonces, una vez que llega a la célula, se recombina con el DNA de la célula, establece sus propias proteínas estructurales para poder vivir, empieza a vivir, mata a la célula y se replica. Y ese virus, pues ya inmediatamente tiene otra familia de virus. Salen de la célula y para seguir viviendo cogen otra célula. Por tanto, lo más importante de una enfermedad vírica como la gripe o como el coronavirus es la replicación, que se replican de forma muy rápida. De ahí también su poder de contagio. Por tanto, todos los trabajos investigadores que se están haciendo es en cuanto a esos vectores que estoy explicando, los vectores que son los que transfieren ese virus a la célula y le da vida a las proteínas de la membrana de la célula y las proteínas que tiene el propio virus para poder atravesar la célula. Eso es la investigación que se está haciendo ahora mismo en todo el mundo y dicen los chinos que lo han conseguido. ¿Qué han conseguido? Disminuir, por tanto, esa replicación y alterar el genoma del virus para que no pueda infectar a una célula viva. De ahí a que podamos tener una vacuna. Desafortunadamente hoy, yo que soy muy optimista, no te puedo decir que tengamos la vacuna para dentro de 2 o 3 meses.
Bueno, pues pues estaremos al aparato, como dicen los clásicos, ¿eh? Buscaremos, esperemos la rapidez, o cuando menos más que la vacuna, al menos la garantía de tratamiento, ¿no? Un tratamiento eficaz, sí. Algún antiviral que descubramos que pueda llegar antes.
Con el grupo de Seguí catalán, que como sabes, dice que ha empezado un ensayo con casi 200 personas enfermas y con más de 3.000 contactos cercanos. Yo creo que eso tiene muy, muy, vamos, que yo soy muy optimista porque lo que hace es utilizar un antiviral que ya ha demostrado su eficacia en los enfermos VIH positivos y, bueno, pues se puede disminuir la replicación. ¿Qué significa? ¿Que acabaríamos con el virus? No. Pero al disminuir esa replicación que te he explicado, pues el virus ya no será tan contagioso, ya no será tan dañino. Y luego, por otra parte, con unos antibióticos que ya conocemos, que hemos utilizado, por ejemplo, para el paludismo, se daría a los contactos para reforzar sus defensas. Si eso se consigue, ese grupo español, el doctor Seguí en Cataluña, si eso se consigue, estaríamos en un momento ideal dentro de 21 días... habremos conseguido no matar al virus, pero sí disminuir el poder de infección y de contagio de forma notable. Pero déjame que te diga que para que no seamos todo negativo y que, como en fin, esta noticia que estoy dando, esta enfermedad, que yo la he llamado la enfermedad de la crueldad, porque está, bueno, aparte de las muertes desgraciadas, gente que muere sin tener a su gente cerca, sin poder hacer velatorios, pues es muy cruel también estar en un hospital ingresados sin recibir las visitas que se recibían entonces. Lo positivo en Madrid es que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha dictado una orden para que todas las televisiones de todos los hospitales públicos por fin sean gratuitas. Y yo creo que aunque esto no es demasiado dinero, sí que puede animar a la gente, porque la gente cuando está sola tiene que escuchar la radio, tiene que escuchar la tele, y yo creo que al final saldremos todos reforzados con esa potencia social que tenéis los medios de comunicación.
Así sea, querido profesor Sánchez Martos, me alegro de saludarle, un abrazo.
Un abrazo, pero un abrazo a la distancia, ya sabes, ¿eh?
Sí, virtual.
Quédate en casa, es que ese mensaje, que se queden en casa, porque así ayudan a proteger a todos los demás. Un abrazo muy fuerte, Carlos.
Hasta pronto, profesor. Bueno, son y 47. Ahora os pregunto exactamente lo que le vamos a preguntar a la audiencia para a partir de las 10 de la mañana. Porque antes tengo un mensaje de Orange.
Pues mira, Herrera, yo te lo voy a contar. ¿Tú sabes cuando te dicen que la pared que te han pintado es blanca y tú la ves gris, pero gris, gris? Pues eso con Orange no te pasa, porque la nueva tarifa de Orange es sin límites, de verdad, sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Y ahora además con un precio increíble, Netflix, fibra y datos ilimitados en tu móvil por 39,50€ durante 3 meses. Llama gratis al 1414 o infórmate de las condiciones en orange.es. Y es que en Orange, sí, la fiesta no se acaba nunca.
Herrera en COPE.
Estar informado. En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Todos y cada uno de los presidentes deberán dejar a un lado sus diferencias y centrarse en una única misión: vencer al virus.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
Al final, el liderazgo va a ser de la sociedad civil.
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
Estamos pasando momentos que nunca antes habíamos vivido.
Informa Informándote con Juanma Castaño.
Ya cada vez aparecen casos positivos en
con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Hasta ahora España está citada, cada uno desde su domicilio, a aplaudir al personal sanitario que tanto está...
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Pregunta, novedades que puedes encontrar en el nuevo Domingo del Mundo, como por ejemplo, nuevo diseño.
Nueva portada.
¿Nueva portada?
Nueva sección de salud.
¿Nueva sección de salud?
La renovada actualidad económica.
¿Con nuevas secciones?
Más contenido.
¡Mucho más contenido!
¿Y todo en un solo periódico?
Disfruta con el nuevo El Mundo del Domingo, si es que ahora los domingos son del mundo.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en Verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Quinta angustia de Córdoba. Marcha del maestro Marrizón. Fue estrenada en el Gran Teatro de Córdoba, ¿eh? Con la Sinfónica y Coro de la Ópera de Córdoba. Para los cofrades cordobeses, que también, como el resto de cofrades, se van a quedar sin cofradías en la calle estos días. A la espera de que cuando acabe esta, pues organizamos alguna magna procesión con 15 o 20 pasos, que todo caerá. Dios, qué cosa más bonita, sube. Bueno, hoy queríamos preguntarle a la audiencia algo que Beatriz Pérez Otín esta madrugada también ha preguntado a sus oyentes, que es, ¿qué es lo que vas a hacer, lo primero que vas a hacer cuando se acabe el confinamiento? Porque me consta que hay gente que lo está pensando. Por ejemplo, Chencho.
Yo voy a ir al cine.
Ah, mira.
O al teatro.
¿Al cine o al teatro?
Sí.
¿Su señoría qué va a hacer?
Salir con la familia, a una terracita, a una comida tranquila aquí en Coruña, mirando el mar.
Eso es. ¿Y Joaquín?
Yo creo una comida con los amigos para celebrar el fin de este asunto y mi recuperación, si es que será.
Bueno, si estás hecho un brazo de mar.
Sí, sí, muchas gracias.
Están todas tus seguidoras temiendo el momento en el que salgas a la calle.
Dios mío.
Porque no se te quitan de encima de... Pero...
Mucho, mucho ánimo, Joaquín, mucho ánimo.
Cualquiera que te oiga.
Pero, Joaquín, si estás en forma, es un caso escandaloso. Vamos, ni qué decir tiene yo. Vamos, yo firmo.
Carlos, que te he dicho ya tres veces o cuatro que tengo 78 años.
Ya. Sí, pero Joaquín, pero tienes la mente afilada y dices las cosas oportunas en el momento oportuno.
Ay, luego tómate está la planta.
Lo que te quiera.
Luego está la planta. Es un tipo de 72, de 78 años que viste como un joven de 49.
Exactamente, en el rastro.
Pero muy bien, con acierto. Es galante con las señoras, en fin, esto.
Hombre, sí, a mi edad no soy galante con las señoras, ya me contarás, ¿no?
Un galán clásico.
¿Y qué va a hacer Antonio el día que todo esto acabe?
Aquí parece que nadie va a ir al bar, ¿no? O sea, no, yo daré un beso a toda mi familia y un abrazo y luego me iré al bar, claro.
Exacto.
¿Y usted, señor Herrera?
Sí, 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 yo lo mismo, a mis bares favoritos.
Hombre.
Sí, ya tengo pensada la ruta. Voy a empezar en La Fresquita.
Maravilloso.
Voy a ir luego a Trifón, voy a pasar por Romero, me voy luego a Los Alpresa, luego doy la vuelta, seguramente cruzaré a Triana un par de sitios más. Bueno, y así hasta que, bueno, y luego me paso por Inchausti a tomar unas cuantas cosas y de ahí a Casablanca y de Casablanca.
¿Y quién lleva la carretilla, Herrera, para recogerte?
No, pero es que además...
Que cuando levanten la cuarentena será por muchos días.
Hay más días. El primero, luego vuelvo por Casa Moreno, me voy un ratito a Barbiana, a Góngora, porque me gusta mucho el paso por allí, al Don Carlos, en la calle Pola Vieja. Y luego seguramente de ahí suba para Entre Cárceles, me vaya a la bodeguita. No, ese es el recorrido habitual de todos los días, ¿eh? O sea,
los mitos vivientes, eso y más, ¿no?
El que tiene poderío, el que tiene poderío. Por favor,
dinos el día para coger ya los billetes del AVE.
Eso. Bueno, ahora nos vamos al Corte Inglés. Adiós, chicos, adiós.
Un abrazo.
Pues venga, que nos vamos al Corte Inglés, que tenemos buenas noticias dirigidas a las personas mayores. Y es que desde el Corte Inglés nos informan que van a dar prioridad a las personas mayores cuando estos vayan a realizar sus compras de alimentación, droguería, higiene personal y para farmacia. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues sencillo, proporcionándoles un acceso prioritario durante la primera hora de apertura en todos los centros de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, habilitando cajas rápidas exclusivas para mayores de 65 años y finalmente prestándoles toda la ayuda que necesiten en sus tiendas, desde el embolsado de su compra en las cajas hasta facilitarles el encontrar cualquier producto que precisen. En El Corte Inglés están a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Herrera en COPE.
Estar informado.